Estamos en línea con Jorge Micalarena, es procurador general de Chubut. Jorge, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? Un gusto en saludarlo. Buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por atendernos. ¿Nos puedes contar brevemente cuál es la historia, cómo empieza esta historia?
Bueno,
Porque tiene de todo.
sí, vamos a tratar de utilizar al máximo el poder de síntesis, porque la verdad que es largo y complejo de
A
contar.
ver.
Allá por abril del año pasado hubo una emergencia climática muy grande que afectó a toda la provincia y fundamentalmente a la ciudad de Comodoro Rivadavia, que dejó realmente un desastre en varias ciudades, pero como digo, fundamentalmente en Comodoro Rivadavia. A partir de ese episodio se dictó un decreto de necesidad y urgencia, se decretó la emergencia climática en toda la provincia de Chubut, y se destinaron aproximadamente unos 46 millones de pesos de distintas fuentes, destinados a tratar de paliar de la mejor manera posible los problemas que había generado el temporal. Así fue como transcurrieron algunos breves meses hasta que en el mes de agosto del año pasado sucede un episodio que da cuenta de una mujer que va a la legislatura y deja en un sobre de papel madera destinado a tres diputados. Lo que serían luego expedientes de la emergencia climática. Digo lo que sería luego porque en ese momento los diputados, ante la duda de qué pudiera llegar a
Pero ella se presenta o lo hace de manera anónima.
lo dejó en forma anónima, es una
Sí.
persona que trabajaba en casa de gobierno,
Sí.
fue a la legislatura y dejó de manera anónima el sobre en un lugar donde fácilmente sería encontrado. El sobre tenía como destinatarios tres diputados del Frente para la Victoria y obviamente no tenía ningún remitente. Los diputados, ante la duda de qué es lo que podía llegar a tener, llamaron a la policía científica que lo revisó, se llevó el sobre y advertidos de que simplemente se trataba de papeles, lo que se ordenó desde la fiscalía es que obviamente se lo devuelvan a los destinatarios, porque eso en realidad es correspondencia. A los pocos días, los destinatarios, o sea, los tres diputados, se presentaron en la fiscalía denunciando lo que en principio serían, a simple vista, sobreprecios en la compra de mercadería en el marco de esta ley de emergencia climática. Y acompañan en fotocopia cuatro, cinco o seis expedientes, no recuerdo, referidos a distintas compras. Se empieza a hacer una investigación y en el código nuestro lo que sucede es que luego de que se hacen unos allanamientos, que en realidad se hicieron en septiembre del Ministerio Público Fiscal se allana tanto las oficinas de Casa de Gobierno como del Ministerio de Familia y se secuestran algunos expedientes originales. Cuando secuestramos esos expedientes originales, de acuerdo a nuestro código, se produce un acto que se llama apertura de los objetos secuestrados, en cuyo caso se citan a las personas que pueden estar sospechadas o vinculadas con el episodio a que designen un abogado defensor y que verifiquen, digamos, la apertura de los secuestros, la cadena de custodia, etcétera. En ese acto procesal es que además fijan domicilio, digamos, las personas sospechadas, fijan domicilio a donde les serán giradas el resto de las notificaciones. Digo esto porque en esa oportunidad el señor Diego Correa, que estaba como sospechado, que en ese entonces era secretario privado del gobernador, fallecido el gobernador Das Neves, fija como domicilio la calle Belero Vesta, ¿sí? Cuando luego se empiezan a peritar estos expedientes, uno de los contadores del equipo multidisciplinario que depende de la procuración, o sea, de quienes habla, advierte que le llama la atención este domicilio Belero Vesta y advierte que es el mismo domicilio de una sociedad que aparecía contratando reiteradamente con el Estado, ¿sí?
Sí.
De una constructora, de una sociedad que le prestaba servicios al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección particular que tenía el señor Correa era la misma que la de la sociedad que era además, por supuesto, propiedad del señor Correa, por más que no aparecía con su nombre y apellido. Ergo, Correa se contrataba el mismo, ¿sí? De hecho, la factura se pagaba muchas veces en el domicilio de Belero Vesta, o sea, en el domicilio del secretario privado del gobernador. Empezamos, o sea, a investigar.
A ver si entendemos bien. El secretario privado del gobernador fijó domicilio en el domicilio de una de las empresas contratistas que cobraba esta sobrepresa.
Crean la empresa en el domicilio del secretario.
Claro, en realidad era al revés. El domicilio que él da es su domicilio real, sí. Es correcto. Lo que sucede es que también era el mismo domicilio que tenía la empresa de una interpósita persona que en realidad era de él. ¿Se entiende?
Sí, perfecto.
Bueno.
Es ridículo, absurdo, sí, pero se entiende.
Exactamente, pero fue, digamos, un poco la gota que rebasó el vaso. En ese momento, y para no, digamos, distraernos del expediente o de la investigación primigenia que era esta de la emergencia, ordenamos hacer una investigación por separado que vincule a esta sociedad para ver qué tipo de contrataciones tenía con el Estado, o sea, lo que en principio aparecía como negociaciones incompatibles del señor Correa con esta sociedad. Lo empezamos a investigar por separado y a poco de empezar, los fiscales que se hacen cargo de esta causa me advierten que ven algo bastante más grave y profundo que lo que aparecía a simple vista. Entonces me proponen o me piden reforzar el equipo de investigación. Así es como se crea una oficina especial de delitos de investigadores de delitos contra la administración pública e incorporamos nuevos fiscales a estas oficinas en particular, dándole, digamos, tareas exclusivas para que se ocupen de estas causas. A poco de investigar esta causa, digamos, que ahora después se conoció en términos policiales como el embrujo, fue mucho más rápido que la de la emergencia. De hecho, en el mes de febrero, sí, ya de este año, se produjeron 7 detenciones, entre las cuales está el señor Correa, la esposa del señor Correa, algunos empresarios, en fin, 7 personas detenidas en esta causa que se llama el embrujo en términos policiales y que tienen a estas personas con 6 meses de prisión preventiva. Paralelamente, paralelamente y en el marco de esa misma investigación, logramos allanar un domicilio en Playa Unión, que si bien es un domicilio privado, era una vivienda que estaba alquilada desde el gobierno, supuestamente para alojamiento de algunos de los funcionarios. Lo cierto es que no se utilizaba como alojamiento, sino que se utilizaba como depósito, y cuando allanamos ese domicilio nos encontramos con una cantidad muy importante de cajas donde estaban todos los expedientes relacionados con la emergencia, donde habían listados relacionados con las cajas negras de la obra pública, secuestramos CPU, secuestramos celulares, en fin, de todo el material que fuimos secuestrando, llegamos a esta otra nueva causa que se llama Revelación y que tiene a 11 personas privadas de la libertad, entre los cuales están ex ministros de Economía, ex ministros coordinadores, etcétera, empresarios, en fin.
Es un escándalo. Ahora, le hago una pregunta. Estamos hablando del Procurador General de Chubut, una causa que en principio parecía chiquitita, vemos cómo se va, digamos, va creciendo y termina siendo un mega escándalo. Sí. ¿Y qué pasa con el ex gobernador Das Neves? Porque entendemos que su vivienda fue allanada.
Claro, el tema es que de las listas estas famosas Excel que aparecen, que la verdad que yo, leyendo el caso Gürtel, el de España, por el cual lo destituyeron a Rajoy, la verdad que es asombroso la similitud, hasta aparece un Correa también en listas Excel. Uh-huh. ¿Qué digo con esto? Que las listas Excel que aparecen en una computadora que se llevaba muy meticulosamente de parte del señor Luther, que era un poco el secretario de Correa, era una suerte de libros diarios, con entradas y salidas, y donde minuciosamente se dejaba asentado absolutamente todos los gastos y todos los ingresos. Los ingresos obviamente eran retornos de la obra pública, en algunos de los casos abonados con cheques, aunque parezca increíble, lo cual nos facilitó bastante el seguimiento, y en otros casos en efectivo. Lo cierto es que dimos con la contabilidad de la corrupción, para llamarlo en términos liso y llano.
Miquel Arena, ¿de cuánta plata hablamos?
Y la verdad que hasta tanto no tengamos una pericia contable de todas las causas, porque hay como 11 que se han derivado, digamos, es difícil de señalar, pero algunos fiscales arriesgaron la suma de 800 millones de pesos.
¿800 millones de pesos en todas las causas?
Estas son operatorias que vienen del 2016 en adelante, por lo menos lo que hemos constatado, ¿no?
O sea, en dos años 800 millones de pesos.
Más o menos, sí.
De lo que se pudo...
De lo que se pudo rastrear,
digamos. Rastrear, exactamente.
A ver, claro, a ver, y estamos hablando en términos criollos a ojo o en cubero, porque hasta tanto no tengamos las pericias, piensen ustedes que estamos recién todavía en etapa de investigación. Nosotros tenemos a partir del momento de la apertura 6 meses para concretar la acusación. Así que todavía están trabajando y mucho nuestros contadores tratando de ver el perjuicio del cual estamos hablando, ¿verdad? Y aprovechando algo que me escuché decir Romina ahí en la introducción, el tema de los bienes y el recupero de los bienes.
Exactamente, sí.
Si bien todavía no hay no hay una ley, ustedes saben, nacional que permita, sí está la figura del decomiso en el Código Penal.
Claro.
De hecho, nosotros le hemos pedido la inhibición general de bienes a todas las personas que están involucradas en estas causas. Y además, muchos de ellos ya tienen inclusive trabado embargos sobre sus bienes.
Claro, pero el caso de Asnedes es particular porque está muerto. Y uno entiende se extingue la acción penal cuando alguien fallece. Este podría ser un caso distinto.
Exactamente. Bueno, el caso de él, claro, ahí está. Si hubiera una ley nacional en ese sentido sería distinto. El caso de él fue allanado el domicilio de la viuda y de la hija, porque tanto la viuda como la hija aparecen en estas listas donde habría una suerte de sobresueldo, digamos, y la viuda aparece en esta lista como llevándose unas cantidades importantes de dinero por mes, de modo que los fiscales realizaron un allanamiento en la casa para verificar si acaso se encontraban dinero en el domicilio, ¿verdad? En ese caso, digamos, la investigación respecto de ellos tendría que ver con la figura del enriquecimiento ilícito, que obviamente hay mucho camino por recorrer todavía.
Ahora, procurador, todo esto entonces se hizo en el marco de esta emergencia ambiental que tuvieron ahí en Comodoro Rivadavia, es decir, se utilizó una situación dramática, como fue ese famoso alud y demás, para enriquecerse ilícitamente.
Claro, se descubrió.
A partir de eso se descubre, y después se encuentra todo el entramado.
Tal cual, y hay distintas cajas, por llamarlo de algún modo, y distintas sociedades y distintas asociaciones ilícitas, por llamarlo de algún modo. Por ejemplo, en la causa del embrujo, donde se creaban estas sociedades para autocontratarse, una se llama Boalcore, la otra se llama CEPAT, la otra se llama Concretando, la otra se llama Ozono, digamos, son distintas sociedades que eran de ellos mismos y se autocontrataban. Eso es una asociación ilícita cuyo jefe, a criterio de los fiscales, no hay ninguna duda que era el señor Correa, o sea, el secretario privado del gobernador. Ese es un episodio. Ahora, el mismo Correa estaba vinculado a la otra asociación ilícita donde estamos hablando de los retornos de la obra pública, y ahí es donde los fiscales señalan que en forma expresa o tácita esto no se podía hacer sin el consentimiento del gobernador. ¿Se entiende?
Queda clarísimo, vamos a estar más que atentos. Le pido que nos volvamos a comunicar para ir siguiendo esta causa que empezó chiquita y va a ser, parece, uno de los grandes, grandes escándalos de la gestión Asnedes. Estamos hablando con el Procurador General de Chubut, Jorge Michelarena. Le agradecemos muchísimo la comunicación con este Va de Vuelta.
No hay por qué. Que tengan buenas tardes, Romina. Hasta luego.